Personas, experiencias, conocimientos, historias y momentos llegan para conectar contigo. En Yascua no solo queremos llevar alimento que nutra tu cuerpo, también queremos ser un canal para que puedas nutrir tu mente y tu alma. Esperamos que este espacio cumpla este propósito en tu vida. Yo soy Marcela Pinzón y les agradezco por formar parte de esta comunidad. Esto es Yascua Podcast.
Luis Duarte es ingeniero de profesión. Sin embargo, la vida desde muy niño lo llevó al mundo de las artes marciales orientales y desde hace muchos años se ha dedicado a enseñarlas. Desde Guatemala enseña y transmite sus conocimientos a través de numerosos cursos y demostraciones para compañías, grupos cívicos, universidades, hospitales en Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y personas de cualquier parte del mundo en sus redes sociales. Llegó a mi vida en el 2020, empezando pandemia, buscando la manera de calmar los nervios por todo lo que empezábamos a vivir en ese desconocido proceso. La casualidad me condujo a sus clases de respiración, Tai Chi y Qigong en YouTube, siendo de inmensa ayuda para transitar esos meses oscuros. Desde entonces no le he perdido el rastro y cada vez que el dolor físico, el estrés o el insomnio se convierten en visitas inesperadas, sé que puedo encontrar ayuda en sus contenidos llenos de tesoros que nos permiten reconectar mente, cuerpo y alma. Luis ama de la vida saber que podemos ser co-creadores de nuestra realidad y que podemos, si sabemos cómo hacerlo, crear la realidad que deseamos. Pero no le gusta saber que existen muchas personas en el mundo que ignoran esto y viven en un estado de sufrimiento todo el tiempo. Sin embargo, esto es parte de la vida. Hay aprendizaje en las cosas que nos suceden. Agradezco profundamente el regalo de tenerlo en este espacio. Espero que sus conocimientos puedan ser de utilidad para ustedes, en especial para la comunidad que hace parte de la tercera edad. Realmente recomendado. Un abrazo inmenso para todos y muchas bendiciones en sus vidas.
Bueno, buenos días. Nuevamente estamos aquí conectados con Yascua Podcast y hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado que lo llevo siguiendo desde la pandemia. Sabía que algún día lo iba a invitar a este espacio y hoy por fin es un hecho y le agradezco mucho a él por hacer lo posible. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado a un guatemalteco, Luis Duarte, profesor de Tai Chi y Qigong. Y bueno, con él hoy continuaremos este episodio de Yascua Podcast. Bueno, Luis, para los que no te conocen, porfa, introdúcete.
Hola Marcela, buen día y buen día a todas las personas que están escuchando este podcast en las diferentes redes y gracias por estar acá compartiendo su tiempo, su energía. Gracias Marcela por la invitación, es un gusto para mí compartir con ustedes y en estos tiempos que estamos tan conectados con todo el mundo, ¿verdad? Y gracias a la tecnología realmente es, hay que aprovechar ese aspecto positivo de la tecnología. Y bueno, como tú lo mencionabas, yo soy instructor de Qigong y de Tai Chi, y a poco les iremos explicando cada uno de estos términos. Tai Chi, pues mucha gente ya es más familiar con el término Tai Chi, pero lo relacionan solo como un ejercicio muy suave, bueno para el adulto mayor, para personas de la tercera edad, pero Tai Chi es para todos. Tai Chi fue creado como un arte marcial, solo que en la actualidad más se practica como un ejercicio terapéutico. Y Qigong es, se puede decir que es la esencia del Tai Chi, porque Qi, la palabra Qi, los chinos la utilizan para denotar esa energía que fluye alrededor nuestro, que le da vida a todo en el universo y que también nos da vida a nosotros. Entonces, el buen fluir del Qi, de eso depende nuestra salud. Y la palabra Kung significa lo que hacemos con esta energía, trabajar con esta energía, cultivar esta energía, la energía vital. Yo de profesión soy ingeniero industrial pero ya más o menos desde el año 2000 que me dedico solamente al arte de Qigong y Tai Chi. Y desde pequeño he practicado artes marciales y mi sueño era tener una escuela de artes marciales. Y la tuve en diferentes etapas, pero ahora se convirtió en una escuela internacional, en una escuela virtual, más que todo, y con un alcance increíble. Y acá estoy muy feliz de compartir lo que me ha llegado de diferentes fuentes, de buenos maestros, y acá estoy compartiendo eso con personas alrededor del mundo. Muy feliz y muy agradecido también de esa oportunidad.
¿Qué crees que fue lo que ocasionó que tu infancia tú conectaras con Oriente, con estas artes marciales y no con otros intereses, sí, que normalmente uno en la infancia conecta, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que te llevó a conectar con eso?
Bueno, fíjate que todo empezó cuando creo que estaban en el segundo grado de primaria y yo molestaba bastante. Y también, pues desde pequeño tenía mucho interés por las niñas, por el sexo opuesto. Tenía una amiguita en mi grado y esta amiguita tenía su hermano en el grado superior, en tercero primaria. Pues el hermanito muy celoso y la defendía. Yo no estaba haciendo nada, éramos solo amigos. Y pues una vez entramos en un pleito y me pegó y me dejó el ojo morado. Yo llego a mi casa y entonces, como excusa, dije, es que él sabía karate, ¿no? Entonces, y bueno, mi mamá y mi padrastro, porque vivíamos con mi padrastro, dijo, que, pues entonces te vamos a meter a entrenar karate, ¿no? Y empecé ahí mi formación en artes marciales. En taekwondo fue mi primer arte marcial. Y realmente lo empecé a disfrutar mucho. Y desde ese entonces, como dices, que todo pasa por algo. Y realmente yo creo en eso, que no hay coincidencias, todo pasa porque tiene que pasar. Y eso me condujo a mí, me introdujo al mundo de las artes marciales. Y desde ese entonces he estado involucrado en aprender, en conocer. Y luego más adelante me gustó enseñar. Desde los 12 años a mí me gustaba enseñar a mis amigos. Lo que yo aprendía, yo juntaba a un grupo de mis amigos más cercanos y les compartía lo que yo iba aprendiendo.
Qué bonito.
Sí.
Viendo hacia atrás, por lo menos, si tú te comparas con los niños de la época, los niños que te rodeaban de tu época, ¿qué te hacía diferente a ellos a partir de ese aprendizaje?
Perdón, ¿puedes repetirlo?
Viendo hacia atrás,
Ajá.
cuando tú ves a tus amigos de la misma edad, ¿sí? ¿Qué crees que te hacía diferente a ellos desde tu aprendizaje de las artes marciales? ¿Qué cosas te hacían diferente a ellos?
Bueno, las artes marciales siempre te enseñan la disciplina, te enseñan el respeto, porque una clase de artes marciales se inicia con respeto. Y tú tienes que llevar tu uniforme limpio. Entonces, eso te enseña las artes marciales también, te enseñan a controlarte. Y luego en ese tiempo yo me recuerdo que me gustaban los pleitos. Y en ese tiempo también, cuando, por ejemplo, alguien le hacía un niño le hacía una mala mirada a otro, ¿y qué me mirás? Y luego ya empezaba el pleito, ¿no? Y entonces yo aprendí eso a autocontrolarme y eso también me ayudó en el resto de mi vida, porque el tener esta base que, bueno, empiezo con respeto, termino con respeto, hay un orden dentro de la clase. Luego yo crecí, mi padrastro murió y crecí solo con mi madre. Entonces mi madre, por estar tan ocupada en su trabajo y en todo lo que tenía que hacer, pues tenía muy poco tiempo para dedicarlo a revisar mis tareas, a acompañarme en lo que tenía que hacer, ¿no? Pero para eso me sirvió esa disciplina que aprendí en las artes marciales. Tal vez yo quería salir a jugar con mis amigos, pero terminaba mis tareas y luego salía a jugar, ¿no? Ordenaba mi espacio, mi tiempo. Y por supuesto que no fue perfecto, ¿verdad? Porque como todos los niños queremos estar jugando primero, los niños quieren estar jugando primero y luego, si hay tiempo, pues sabrán lo que tienen que hacer. Pero esa es la disciplina, ¿no? Hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo. Entonces, pues sí, yo tenía una vida normal, jugaba con los otros niños, incluso en nuestros tiempos, pues era muy, muy sano, ¿verdad? A diferencia de ahora, pues los niños están muy aislados en un electrónico. En ese tiempo no había nada de eso, apenas teníamos televisor y jugábamos mucho afuera, pero realmente yo era igual que los otros niños. Lo único que tenía esta ventaja en que podía autocontrolarme mejor, ¿sí? Lo que aprendí. Y siempre tenía admiración por mis maestros. Digo mis maestros porque siempre he tenido muy buenos maestros y diferentes artes marciales también, hasta cuando llegué a Tai Chi, yoga, y esa misma admiración que sentí de pequeño hacia mi maestro de Taekwondo, igual la sentí hacia los otros maestros, y ese mismo respeto también lo vas teniendo hacia ti mismo y hacia los demás, hacia otras personas que son iguales que tú, mayores que tú, menores que tú, que son más ricos que tú, más pobres que tú. Y es maravilloso, sí, artes marciales es realmente algo que todos los niños deberían de hacer.
¿Y tú crees a partir de cuál edad sería como el momento preciso o perfecto para que un niño pueda empezar en este mundo?
Sí, yo calculo entre 5 y 6 años es una buena edad, aunque ahora hay programas para más pequeños. Yo estuve un tiempo, bueno, dos etapas he vivido en Estados Unidos y en la segunda etapa yo estaba a cargo de una escuela de artes marciales. Entonces, en las mañanas yo enseñaba Tai Chi y Qigong en diferentes lugares. En la tarde yo estaba a cargo de esta escuela. Enseñaba karate a los niños y luego en la noche adultos. Y mi hijo empezó a los 2 años y medio. 2 años y medio y había niños de 3, 4 años y habían ejercicios y programas especiales para ellos, ¿no? Bastante juego, pero al mismo tiempo se les va introduciendo el tema del respeto y la disciplina. Pero calculo que a los 6 años ya los niños están como más atentos, pueden poner mayor atención, ¿no? Pero igual, antes puede ser entre juego, pero se les va introduciendo también todos los conceptos filosóficos y prácticos también, que les ayuda al desarrollo psicomotriz. Hay ejercicios, por ejemplo, sin involucrar los puños o las patadas, ejercicios en donde van imitando animales, por ejemplo, el caminar de un oso, el caminar de los cangrejos o arrastrándose como un soldado. Esa combinación, esa coordinación de izquierdo, derecho, brazos, piernas, va estimulando su cerebro y ayudándose a que su cerebro pues se desarrolle mejor. Y luego, cuando ya viene la parte de las artes marciales, el estar, por ejemplo, al hacer una patada, están parados en un pie, va mejorando su equilibrio. Y cada vez que nosotros hacemos algo que requiere equilibrio, internamente también el cuerpo y la mente van buscando un equilibrio. Ayuda muchísimo.
Por lo menos yo como madre, si quisiera meter a mi hija a una escuela de artes marciales, ¿qué pautas tú me darías para saber si esa escuela vale la pena o no vale la pena? ¿O ese maestro vale la pena o no vale la pena?
Sí, bueno, y ahora también que hay muchos estilos de artes marciales, incluso
Exacto.
el estilo de artes marciales mixtas.
Uh-huh.
Yo en lo particular no pondría a mi hijo en artes marciales mixtas porque pierde un poco la filosofía de las artes marciales. Entonces ahí se vuelve más como un deporte y un deporte más violento.
Okay.
Entonces como que les estimularía más eso, ¿verdad?
Mm-hmm.
Ahora hay otra, la mayoría, pues lo que yo buscaría es que conserven esa parte filosófica junto con los ejercicios y el deporte y todo. Hay muchos lugares que se centran más en la competencia, en que compitan, y a veces a los niños no mucho les gusta eso y se sienten como forzados, ¿no?
Exacto, la presión.
Entonces a algunos pues les estimula, les va bien, pero a otros les crea frustración. Entonces habría que buscar el equilibrio en eso, en que sean artes tradicionales, y que conserven también su aspecto filosófico que les va a ayudar para la vida. El aprender a patear y pegar un puño, eso lo hace en cualquier lado, ¿no? Pero la filosofía de las artes marciales que les va a servir para el resto de la vida, ya son pocos los lugares que los enseñen, que enseñen estos valores.
Tú eres una persona muy espiritual, muy, muy espiritual. Te pregunto, ¿tú sientes que esa espiritualidad ya estaba en ti desde que era niño? ¿Tú conectaste ya desde pequeño con ese mundo o simplemente ha sido un camino que ha venido llegando con el tiempo a tu vida?
Fíjate, es buena pregunta. Yo he pasado por todo y tuve una niñez pues bastante normal y una adolescencia también en donde me atrajo, caí en tentaciones de tomar licor, ir a las parrandas, viví todo eso, ¿no? Nada, nada tan espiritual, pero al mismo tiempo pues se dice que para conocer la luz hay que también conocer la oscuridad, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso, al conocerlo, puedes orientar también a alguien más, ¿no? Sí, todo fue como un camino. Las artes marciales fue algo muy físico y luego, poco a poco, pues fui cambiando y las cosas fueron llegando. Cuando tú estás buscando algo, eso también te está buscando. Entonces, a mí me llamaba la atención aprender meditación y les preguntaba a mis maestros de artes marciales si ellos sabían. Y no, ¿verdad? No enseñaban la meditación. Entonces, fui encontrando libros y personas también que en donde fui aprendiendo esto. Y todo va llegando cuando es el momento, cuando dicen, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y uno a veces está listo, no sabe que está listo, pero su cuerpo de alguna forma y su mente lo están pidiendo. A mí, por ejemplo, estaba todavía en la parte, ya estaba haciendo tai chi, pero estaba muy en lo físico todavía. Y a mí me atrajo tai chi porque en las artes marciales te enseñan a que cuando tú das un golpe, ya sea en un combate o que vas a quebrar una tabla o algo así, pues haces el kiai, el grito, ¿no? Y en ese grito y el golpe se expresa la fuerza interior, que es en caso, en el grito dice ki ai, kai ai. Ki es lo mismo que chi, es la energía. Entonces, cuando tú haces el grito y el golpe, estás sumándole tu energía interna al golpe físico. Pero la mayoría de artes marciales no te enseñan cómo desarrollar tu chi, tu ki, que es lo mismo. En japonés se escribe kai, en coreano también kai, ¿no? Entonces el tai chi se basa en eso, en desarrollar, descubrir y cultivar tu chi, tu energía vital. Entonces en ese tiempo yo estaba haciendo artes marciales, compitiendo, y cuando empecé a hacer tai chi y sentir la energía, porque también me tomó un tiempo sentir la energía, porque estaba muy en lo físico. Y empecé a sentirme mejor, a cansarme menos en los combates, en los entrenos, a utilizar mejor mi energía y a dormir mejor, a enfermarme menos y controlar las emociones también, ¿verdad? El control de las emociones. Entonces, ya estaba practicando tai chi y todavía artes marciales, pero yo resulté con una hernia lumbar por las competencias o alguna caída y cosas, ¿no? Fui con quiroprácticos, masajes y diferentes cosas. Y nada me funcionaba. Uno de los quiroprácticos me dijo que debería de dejar de practicar artes marciales, hacer más algo más suave. Y en ese tiempo yo no podía porque me dedicaba a eso, ¿no? Estaba enseñando, trabajando en eso y compitiendo. Y entonces, otra vez, como repito, que nada pasa por casualidad, yo llegué a un spa. Y la persona que daba masajes tenía de descendencia hindú y un masaje muy bueno, ¿verdad? Y entonces platicando y yo le conté sobre el dolor lumbar que mantenía y él me dice, bueno, ¿y por qué no te sanas con energía? Entonces despertó algo en mí eso, sanarme con energía. Y luego también él me recomendó, fíjate que conozco a un maestro de yoga y que te puede enseñar meditación. ya de una forma más formal. Y, bueno, y me dijo más o menos por dónde vivía el maestro. No me dijo, no tenía la dirección. Y como todo pasa porque tiene que pasar. Entonces yo voy buscando la dirección y le pregunto a alguien, ¿verdad? ¿Conoce dónde hay un maestro de yoga y se viste así y así? Porque él era de la India y usaban sus túnicas, sus trajes anaranjados. Ah, sí, aquí a 3 cuadras. Y me dijo por dónde era. Llegué sin tener la dirección exacta. Y entonces ahí inició mi camino en el yoga y en la meditación de una manera más espiritual y a entender el mundo de otra manera, porque en la iglesia, en la religión, crecemos pensando y tenemos un concepto de Dios. Está un señor barbudo arriba viéndonos todo lo malo que hacemos o bueno y juzgando. Entonces crecemos con ese miedo. Ese miedo, y hacemos lo bueno o tratamos de ser mejor, pero en base al miedo que tenemos a ir al infierno o a ser castigados, ¿no? Dios te va a castigar, Dios te está viendo. Entonces, luego pues empecé a comprender diferente y realmente yo en ese tiempo veía el yoga más como estiramientos, ¿verdad? Porque como enseñaba artes marciales y también la historia de las artes marciales dice que un monje de la India llega a China y pues él empieza a trabajar con los monjes Shaolin porque ellos no sabían artes marciales, pero en ese tiempo se dedicaban mucho a la meditación y a leer sus escrituras, su filosofía, pero su cuerpo estaba en muy mala condición física. Y entonces él introduce ejercicios que luego más adelante se vuelven ejercicios de Qigong, fueron los básicos de Qigong. Y que dieron también origen a diferentes artes marciales. Entonces yo veía el yoga más como estiramientos. Ah, bueno, este estiramiento en artes marciales es porque viene del yoga. Pero cuando empecé a practicar con este maestro, con este monje, entendí muchas cosas, ¿no? Y este monje no hablaba mucho español, y hablaba inglés y su idioma de la India. Yo sí hablaba inglés, entonces nos comprendíamos bien. Entonces me pidió favor que lo acompañara a dar charlas y a enseñar a otros grupos. Y como mi horario era muy flexible, porque yo daba mis clases de Tai Chi en diferentes lugares, entonces opté por acompañarlo. Y cada vez que íbamos con él, yo le hacía preguntas, ¿no? Y fui aprendiendo muchísimo. Tenía a mi maestro personal. Y entonces eso también me ayudó a entender mejor el Tai Chi, a entender mejor sobre la energía, porque en yoga el prana es lo mismo, ¿verdad? El chi, prana y chi es lo mismo. Pranayama en yoga es el control del prana, el control de la energía. Y qigong se puede decir que es también un control de la energía. Entonces, fue una experiencia muy, muy gratificante y así fue como me fui introduciendo más hacia lo espiritual. Y luego han ido surgiendo otros maestros o otras enseñanzas en donde va complementándose todo eso, ¿no?
Ahorita que tú hablabas lo de estas ideas que tenemos en la cabeza, especialmente lo que en el catolicismo. Tú haces parte de un país, obviamente, que imagino que el 90% de la población es católica como el mío, ¿no?
Sí.
Somos parte de una sociedad occidental donde todo lo que viene de Oriente aún lo desconocemos, aunque hayamos tenido épocas, por lo menos los años 80, que fue el boom de las películas de karate, Jean-Claude Van Damme, y sí. Y todo ese mundo que de alguna forma llegó un poco a nosotros, pero igual sigue habiendo un desconocimiento muy grande y más que un desconocimiento, también una desconfianza, ¿sí? Yo escuchaba un podcast que te hicieron a ti, donde precisamente también hablaban de ese tema, y es, digamos, yo lo veo desde mi familia, o sea, yo soy el 84, entonces crecí en una familia súper, ¿sí? Extrema derecha, por decirlo así, religiosos también, y ellos entonces todo lo que fuera medicina china, todo lo que fuera así, tai chi, todo, o sea, cualquier término así extraño para ellos ya es Satanás, ¿sí? Está relacionado con algo oscuro, algo, algo desconocido y que no hemos utilizado.
Mm
Yo tenía un proceso de alguna forma de en los últimos 15 años donde he tenido que ir soltando muchas de esas ideas preconcebidas que sí, que me las colocaron a mí como una carga, pero que realmente en el fondo no me han resonado. Entonces, de alguna forma he estado como en un proceso también de descubrimiento. Y lo que te decía antes de empezar, una de las cosas que yo vine a descubrir en pandemia fue el Tai Chi.
Mhm.
No puedo decir que fue la primera vez que yo lo vi, no, porque yo soy de Bogotá, crecí en Bogotá, y yo recuerdo que cuando iba al Simón Bolívar, a veces yo vi a un grupo, casi todos eran viejitos, ancianos, ¿sí? Todos de blanco, con unos trajes que les tapaban, sí, todo, toda la mano, todo el pie, y haciendo movimientos muy suaves, y yo me quedaba ahí un par de minutos mirándolos, a mí me encantaba, y decía, tan chévere eso, pero eso quedó ahí. Y tuvo que ser en plena pandemia, cuando un día yo fui a un parque cerca de mi casa, saliendo de este encierro, yo decía, tengo que ir a buscar naturaleza, y voy a ese parque y encuentro una viejita que está sola en el parque haciendo lo mismo, pero ya está sola, ¿sí? Y entonces yo esperé que ya acabara su práctica y me la acerqué y yo le dije, hola, ¿cómo estás? Entonces me presenté y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Quiero saber. Y entonces, bueno, ahí ya empezó a contar, y yo, ¿quieres que te enseñe? Y yo, bueno. Y entonces empezamos a reunirnos varias veces en el parque. Eso fue antes de pandemia, mentiras, eso fue unos meses antes de pandemia. Y llega pandemia y pues eso paró. Entonces ella me dijo, pues nada, busca por internet. Entonces yo busqué por internet y preciso, vi con tu canal. Entonces lo que yo te decía fue para mí maravilloso poder dar con tus clases. Y lo que yo te decía, o sea, lo que más me impresionó desde que yo empecé la primera clase con ella fue ver el efecto en el instante, ¿sí? Cuando yo la conozco a ella, yo estaba en un proceso depresivo, ¿sí? Estaba con mucha ansiedad, estaba muy estresada, con problemas con la familia, con muchos rollos encima, y con esos par de ejercicios, con ese par de respiraciones, con ese par de golpecitos en el cuerpo, ¿sí? Luis, o sea, yo sentí el efecto en el momento y yo decía, esto es impresionante. Cuando empiezo a hacer tus ejercicios, que había días que yo me levantaba, desde el estrés me levantaba mal a la espalda, ¿no? El estrés de la pandemia me dolía la espalda. Colocaba uno de tus videos, terminaba, ya no me dolía la espalda, ¿sí? O también sufría de gripa, entonces colocaba un video para subir defensas, las gripas se me iban menos de nada, o sea, yo vi el efecto ahí. Entonces, digamos que eso me generó como te digo, fue una lección muy grande para ver que eso que muchas veces hemos creído toda la vida, ¿sí? Y que nos centramos solamente en esa creencia y no nos damos la opción de ver otras cosas o de aprender otras cosas, uno se pierde también de increíbles enseñanzas. Entonces, en mi caso fue eso. Entonces, volviendo al principio. ¿Cómo es este encuentro entre Occidente y Oriente? ¿Sí? ¿Cómo podemos de alguna forma entender estos dos mundos y no verlo como lo hemos visto la mayoría de nosotros, como si eso fuera así, prácticas diabólicas o sí, o cosas así? ¿Cómo verlo
Pues
diferente?
mira, a mí como mente de ingeniero que tengo, también me ha gustado todo aprenderlo desde su perspectiva científica también. Y entonces, tal vez por eso, yo ya estaba practicando Tai Chi por varios meses. Y no había tenido la sensación del chi, de la energía. Y entonces, más adelante, encontré la literatura del doctor Joe Dispenza, en donde él habla del cerebro y lo que pasa cuando tenemos pensamientos que crean emociones, ¿verdad? Entonces, creamos una emoción y eso está creando ciertos químicos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, si sentimos una emoción como miedo, angustia, vergüenza, entonces químicos que van hacia nuestro cuerpo van a bajar nuestro sistema inmunológico Y también hay una película muy, muy gráfica en ese sentido, se llama ¿Y tú qué sabes? Entonces, es lo mismo, ¿no? En esta película, cuando la persona está teniendo estos tipos de pensamientos depresivos y se ven como el cerebro empieza a producir los químicos como flechas que van dañando, que van matando las células en el cuerpo, y las células sufriendo, ¿no? Entonces es muy gráfico y muy fácil de entender. Y por el contrario, cuando nosotros estamos sintiendo alegría o gratitud, si nos sentimos agradecidos por algo, entonces nuestro sistema inmunológico se vuelve más fuerte y nuestras células, nuestros órganos también están recibiendo mejores químicos. Endorfinas que reducen el dolor, dopamina también que nos va a sentir, hace sentir bien y va a bajar los efectos del cortisol, que son los químicos producidos por el estrés. Entonces, cuando hacemos Tai Chi, Chi Kung, podemos quitarle la mística del chi, ¿verdad? De la energía que da vida al universo y todo eso, y enfocarnos en el movimiento, la respiración. Ah, bueno, relacionemos nuestro cuerpo con agua. Nuestro cuerpo, ¿cuánto porcentaje de agua es? Es un buen porcentaje de agua, ¿verdad? El agua no se mueve, el agua se estanca en algún lugar, el agua al tiempo empieza a oler mal, a crear bichos. En nuestro cuerpo, bueno, tal vez olerá mal, pero empieza a crear enfermedades, ¿no? Empieza a crear problemas, las articulaciones. Dice que una hora que tú estés como acostada en un sofá sin hacer nada, tus músculos empiezan a deteriorarse. Entonces, igual, ¿verdad? Entonces necesitamos movernos, mover el agua en el cuerpo y la sangre, todo esto necesita moverse. Mejor movimiento de sangre, los órganos reciben mejor sangre, mejor el cerebro se oxigena mejor, todo lo mantenemos mejor si nos movemos. Y eso no necesariamente tiene que ser tai chi o qigong o yoga, puede ser baile, caminar, hacer algo que nos gusta. Cuando nosotros sonreímos, imagínate algo tan sencillo, como tú dices, yo sentí los efectos inmediatos. Y en mis clases les sugiero que mantengan una sonrisa. ¿Por qué? El cerebro no sabe la diferencia entre lo que uno imagina o lo que está viviendo realmente. Entonces, si nosotros sonreímos por algo que está pasando, nuestro cerebro está creando buenos químicos. Endorfinas que nos hacen sentir bien, ¿no? Dopamina, ta, ta. Ahora, si nosotros sonreímos, el cerebro, como no distingue lo que es real de lo que es imaginario, entonces crea esos químicos automáticamente, ¿eh? Si nosotros nos imaginamos una escena en que, por ejemplo, en la pandemia, las personas no querían salir porque tenían miedo. Voy a ir al supermercado y la persona que va a estar a la par mía va a estar contagiada, me voy a contagiar y me voy a morir. Imagínate, solo de pensar eso, tu cerebro está creando químicos que te hacen sentir enfermo. Entonces ya te estás enfermando. Las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Entonces, así funciona también eso. Quitamos la mística del chi, de la energía. En los ejercicios básicos, por ejemplo, de Tai Chi, de Chi Kung, está el movimiento de las articulaciones. En las articulaciones, si no se mueven, pues se estancan toxinas y va a crear problemas, artritis, artrosis. Y nos vamos a mover, no nos vamos a mover bien si no las movemos. La buena postura. Si tú estás como encorvada hacia adelante, por ejemplo, trabajando en oficina y estás muy, tu espalda está encorvada, tus órganos internos se están apachando, tu corazón se está comprimiendo y tus emociones empiezan a sentirse mal, ¿no? Te sientes irritable o deprimida. Imagina tus órganos, no pueden trabajar bien porque es como si 10 personas estuvieran sobre ti, tú no puedes trabajar bien. Entonces, la buena postura, empezando así, lo básico en Chi Kung y Tai Chi es la buena postura. Y la respiración. La respiración, ¿ya? Se dice que después de los 35 años, tus pulmones empiezan a encogerse si tú no haces ejercicios de respiración apropiados. Entonces, si hacemos qigong, yoga y cualquier, ahora hay muchísimos videos relacionados con la respiración porque han descubierto tanto y la respiración es el boom ahora, ¿no? La respiración, el cerebro, tanto estudio que está habiendo sobre la respiración y el cerebro. Y ahora también, hace unos 5 años no se escuchaba del nervio vago. Y ahora el nervio vago lo ves por todos lados, ¿no? Igual, la respiración básica en Qigong y el Tai Chi es la diafragmática y abdominal. Y esto calma la mente, calma tu sistema nervioso. Ah, solo de eso ya tienes un montón. De hacer buena respiración ya tienes muchísimos beneficios. Calma y resetea el nervio vago. El nervio vago se encarga de recibir información de todo nuestro cuerpo y llevársela al cerebro, ¿no? Y entonces estamos manteniendo buena salud solo con hacer algo tan básico como la buena postura y la respiración y luego el movimiento, ¿no? Entonces, en base a eso, los ejercicios suaves. Ah, me estoy dando cuenta que tengo tensión en este brazo, en esta mano. Tensión innecesaria. La tensión innecesaria, pues va cansándome, aprendiendo a conocer mi cuerpo, a sentir mi cuerpo, a tener la conciencia de mi cuerpo y sabiendo cómo soltar esa tensión innecesaria. Ah, esa respiración en Tai Chi se llama Fan Song, que es soltar, disolver tensiones. Y solamente podemos hacer esa respiración y nos ayuda a sentirnos más tranquilos, sentir alivio. Puedes sentirte tensa o preocupada en cualquier momento y tú haces, respiras. Ah, y te da alivio. Igual, el cerebro otra vez crea químicos que te hacen sentir bien. Ya, le quitamos toda la mística del chi, de la energía vital, de esa energía que circula en el universo y todo, ¿verdad? Y nos enfocamos en lo químico, bioquímico, lo que se mueve, lo que se produce en el cuerpo al tener buena postura, al moverte, al sonreír, al respirar correctamente. Y los movimientos de Tai Chi, de Qigong, coordinan la respiración, la conciencia de la mente, de estar en el presente, en el aquí, en el ahora. ¿Sí? Ya solo de eso tienes muchísimos otros beneficios.
Estás hablando de un tema que yo lo tengo acá, mejor dicho, ahí, tratando de descifrar qué hacer con eso. Yo cumplí 40 años este año. Entonces, una de las cosas que más me dicen es, tienes que empezar a hacer ejercicio de fuerza, tienes que empezar a hacer ejercicio de fuerza. Yo toda la vida he hecho cardio, ¿sí? Bailado, he caminado, pero digamos que ahorita yo sí siento, obviamente, que el cuerpo está pidiendo otra cosa. Cuando yo empecé a hacer Tai Chi contigo, una de las cosas que más interioricé es que uno no debe causarle estrés a las articulaciones, ¿sí? Al cuerpo. Pero cuando tú vas a un gimnasio o buscas un plan de deporte, ahorita lo que está de moda es todos estos deportes, ¿sí? O sea, es todo lo contrario a lo que tú dices ahí, ¿sí? ¿Cómo se llama esa técnica de deporte? CrossFit, por ejemplo,
Ah, CrossFit.
que está ahorita tan de moda. Entonces, yo estoy en ese dilema, Luis. O sea, ¿realmente continúo mi vida de ejercicios como he empezado contigo? ¿O realmente en un momento tengo que meterle esa fuerza? ¿Sí? Y es eso, o sea, por lo menos yo empecé hace un mes, estuve a punto de empezar en un gimnasio. Entonces me dijo, no, ese gimnasio no es CrossFit. Sí, es CrossFit. Solamente que le cambian a ejercicio funcional, pero al final sí es CrossFit, ¿sí? Y yo, mira, empecé un día. La rodilla me quedó vuelta nada, no pude volver. Entonces yo ahí haciendo ejercicio, mira, la única persona que pensaba era en ti. Y yo decía, pero si este hombre lo dijo porque yo estoy acá haciendo esto, ¿sí? Entonces para mí eso es un dilema. Y de pronto es un dilema también para muchos, ¿sí? Que no saben cómo entrenar adecuadamente su cuerpo, ¿sí? Cómo preparar su cuerpo, especialmente los que ya llegamos a los 40 años, que queremos prepararnos para la siguiente mitad de vida, ¿sí? ¿Cómo preparar el cuerpo para lo que viene de la mejor manera?
Sí, mira, el cuerpo necesita de todo y necesita el movimiento. Si recordamos el símbolo del Tai Chi, es el yin yang. En esa filosofía fue creado el Tai Chi. El Tai Chi como arte marcial, no todo es suave y lento, porque como arte marcial hay que preparar el cuerpo para recibir golpes y hay que preparar el cuerpo para dar golpes fuertes y vencer al oponente, ¿no? Entonces hay entrenos fuertes también. En Qigong igual, hay Qigong interno, hay Qigong suave y Qigong fuerte. Entonces, Qigong, por ejemplo, hay un estilo de Qigong que se llama puño de hierro. Imagínate, se lleva el cuerpo a otro nivel en donde tú estás pasando los límites del cuerpo para que tu mano se vuelva como que fuera de hierro. Incluso se recomienda estar golpeando un pedazo de hierro durante el tiempo que estés fuera del entrenamiento, ¿no? Entonces, el cuerpo, lo importante es que tú conozcas en dónde estás, la edad que tienes, tu condición física, si padeces de artritis, si padeces de presión alta y todo eso, y que encuentres un ejercicio o modifiques el ejercicio a tu condición. Entonces, en las indicaciones que, por ejemplo, yo he dado, es el hiperextender las articulaciones. Entonces, eso en cualquier deporte no es tan recomendable porque puede llevarse a a una ruptura de ligamentos o incluso a lastimar la articulación. Por ejemplo, pongamos el caso del CrossFit. Alguien, los burpees, no sé cómo se llamarán, que es cuando uno baja al suelo y luego lleva los pies hacia atrás como para hacer una lagartija o despechada y luego vuelve a pararse, ¿no? Eso es que pone bastante estrés en las rodillas. Alguien que empieza, que no ha hecho ejercicio por 20 años y empezar a hacer esto, va a ser muy demandante. Entonces, pero puede modificarlo. Puede tal vez empezar más despacio, pam, pam, poco a poco su cuerpo se va a ir fortaleciendo. Y si esa es la meta, entonces, bueno, mi meta es fortalecer mi cuerpo. Y bueno, puede ir haciéndolo, depende de cómo su cuerpo vaya cambiando, vaya mejorando. El ejercicio con pesas también es muy bueno para la densidad de los huesos, para mantener nuestro cuerpo también fuerte. Y igual, entonces hay que conocer los rangos de movimiento que mi cuerpo sí se puede mover bien y hacerlo en ese rango de movimiento. Siempre es recomendable pues que el instructor le dé una guía a uno, qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿no? Entonces, poco a poco ir mejorando y aumentando las repeticiones o la fuerza según el cuerpo lo vaya necesitando, ¿no? Y sí, es bueno también darle al cuerpo esfuerzo. Es porque si no, entonces nos estamos acostumbrando a estar muy yin.
Claro.
Entonces necesitamos también el yang,
Okay.
necesitamos la parte que nos esfuerza. Y eso también le da un beneficio al cerebro, que es sentirse, necesito, por ejemplo, el beneficio primitivo, necesito sobrevivir. Y eso crea otros químicos que nos hacen también vivir mejor.
Okay.
Pero igual, ¿verdad? Entonces hay que conocer el rango de movimiento, mis padecimientos, mi edad, y hacer el ejercicio adecuadamente y progresivamente ir mejorando eso, ¿no?
Cuando vemos Oriente y Occidente en términos de salud y de medicina, ¿cuáles son las diferencias principales que tú has visto, sí? Y también, ¿qué es lo que tú jalas de Oriente y mezclas con Occidente y haces algo mejor? ¿Qué es lo que haces?
Sí, en Occidente, ya relacionado con la medicina, más se enfocan en los síntomas. Llego al doctor con un problema de dolor de estómago y me dan algo para reducir el dolor de estómago. O, por ejemplo, pongamos dolor de cabeza. El dolor de cabeza es muy común, ¿no? Y la persona toma una pastilla para quitar el dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza, ¿por qué tengo dolor de cabeza? Es la medicina occidental, vería el síntoma y te da la pastilla para quitarte ese síntoma. Y hay veces que te van a dar otra pastilla para solucionar los efectos secundarios que te dieron antes, ¿verdad? Y así vas tomando como tres, cuatro medicinas para equilibrarte. Todo lo que tomamos tiene un efecto secundario en el cuerpo. Sea incluso, puede ser una manzana, tan sano como una manzana, pero hay algunas personas que pueden ser intolerantes a la manzana,
Claro.
alérgicos a la manzana, entonces ya les causa. Hay que saber conocer nuestro cuerpo, es bien importante, a qué somos tolerantes y qué no, las alergias. Ahora, la medicina oriental, la acupuntura, medicina china, la ayurveda de la India también, ven a la persona como un todo, es más holístico. Entonces, empiezan a preguntarte qué está pasando en tu vida, como ver tus emociones, qué estás viviendo. Y luego también hay un diagnóstico, por ejemplo, en medicina china, que se hace por los pulsos y ven la energía en el chi, cómo está el chi en el cuerpo. El chi del hígado está bajo. Yo llegué con dolor de cabeza, ¿verdad? Muy intenso. Su chi del hígado está bajo. su colon está inflamado, su energía en el intestino grueso está baja o está distorsionada, o está muy alta, ¿no? Entonces, los desbalances, si regresamos al yin yang, uno está muy yang o está muy yin, entonces la medicina tradicional china va a tratar de regular esos imbalances, ese yin yang. Puede ser normalmente, pues un médico chino te recomendaría acupuntura, lo que hace el qigong con ejercicio, respiración, movimiento, la acupuntura lo hace con agujas.
La terapia
Y
neural también
después,
entra ahí, ¿cierto?
¿cómo?
La terapia neural también puede entrar ahí como una práctica.
Terapia neural, sí, ya es algo más moderno aplicado a estos conceptos de medicina china.
Okay.
Ajá. Entonces, la aguja de la medicina china va a abrir los canales, va a abrir los bloqueos o va a
Okay.
regular. Donde hay mucha energía, la va a regular, va a bajar menos, va a bajarla y va a subir en donde se necesita, ¿no? Y también le puede recomendar hierbas, ciertos hongos o hierbas para igual regular la función de los órganos que están inflamados o que están muy yang, que están muy yin. Puede recomendarle masajes también. Por eso en mis clases siempre hacemos algún tipo de masaje para algunas terminar o empezar la clase. Estimula el flujo del chi. Y podría recomendarles qigong o tai chi, algunos ejercicios específicos para igual regular la función de estos órganos. Ah, yo fui con dolor de cabeza, pero a mí me recomendó darme masaje en el abdomen y sonreír a mi abdomen, a mi colon. ¿Eh? Ah, qué raro, ¿eh?
Sí funciona, que es lo peor, no, que es lo
Claro,
mejor, sí
claro. Sí,
funciona.
sí. Entonces van a la raíz. La medicina oriental va a la raíz del problema y la medicina occidental va al síntoma, a lo que está en las ramas. Ahora ya está habiendo muchos médicos occidentales que están utilizando conceptos ya de medicina china. Entonces ya están creando medicina más integrativa, se le puede llamar, ¿no?
Para mí el punto es, o sea, ¿cómo desconfiar de unas medicinas que son tan antiguas? ¿Sí? O sea, no estamos hablando de conocimientos de hace 200 años, estamos hablando de conocimientos de hace siglos, ¿sí? Entonces, ya a partir de ahí, ya pues, de alguna forma sí hay como una confianza frente a un conocimiento que que se ha desarrollado, que ha habido prueba, que ha habido error, y ha continuado y sigue todavía vigente hoy. Por lo menos, cuéntanos, yo escuché que tú viviste una temporada en China. Cuéntanos, digamos, cómo, o sea, o haz una comparación, cómo es un chino, ¿sí? ¿Cómo cuida su salud? ¿Cómo es su mundo allá comparado con uno de nosotros acá?
Bueno, solo fueron 2 meses los que estuve en China, pero lo que sé y lo que he observado también es que hacen cosas más a lo natural. Y, por ejemplo, la filosofía taoísta, que es en la filosofía en que el qigong y el tai chi están basados, ¿no? Aunque hay qigong también budista y qigong de otras ramas, pero la filosofía taoísta lo que busca es vivir en armonía. En armonía con lo que te rodea y seguir ritmos naturales. Entonces, en China se levantan muy temprano y al levantarse temprano, pues van a hacer algún tipo de ejercicio junto o rodeado a la naturaleza. Beben mucho té, té verde, tiene muchas propiedades, igual anticancerígenas también para el sistema inmunológico. Incluso en sus, bueno, ahora no sé qué tanto habrá cambiado, pero cuando yo fui todavía había muchos lugares que los inodoros estaban al ras del suelo. Entonces habría que ponerse en cuclillas para hacer las necesidades, ¿no? Esa posición,
La
mira
posición
que
natural.
y ayuda muchísimo a la movilidad de tus caderas, el intestino se acomoda mejor y podemos incluso hacer esos ejercicios, ¿sí? Aquí se va perdiendo mucho de eso. Todo es más hacia lo más cómodo. A eso vamos en los tiempos, ¿no?
Claro.
A que todo sea más fácil, más cómodo, sin mucho esfuerzo. Entonces, allá todavía caminan bastante, sonríen bastante. Eso, ¿verdad? Aunque hay algunos lugares que la alimentación, pues, no es la más adecuada. Pero sin embargo, la actitud con que ven la vida, pues es más agradable, ¿no? Sonríen, juegan, las posturas naturales, seguir a conectarse más con la naturaleza. Eso es bien importante.
Tocas un tema y es lo de la nutrición. En tu caso, ¿cuál es tu posición frente a la alimentación? ¿Más vegetariana, vegana, omnívora, carnívora? Porque ahorita también estamos, o sea, digo que con tanta sobreestimulación y sobre información que tenemos, es muy complejo decidirnos qué camino elegir, porque de alguna forma los que, digamos, se van por una dieta cetogénica, sí, carne, ellos tienen sus estudios científicos que comprueban que esta dieta es la mejor, pero también los que son veganos y vegetarianos también tienen sus estudios científicos que comprueban que esta dieta es mejor. Entonces queda uno también en ese dilema, precisamente, y me está pasando eso. Yo vengo de una familia donde, digamos que fue una base vegetariana, ¿sí? Pero yo sí siento que después que yo tuve mi hija, después que tuve mi maternidad y llego a los 40 también, mi cuerpo me está pidiendo carne, ¿sí? Entonces, queda uno también ahí como, bueno, lo mismo, escucha a mi cuerpo, le doy a mi cuerpo lo que me está pidiendo, o me caso realmente con una sola línea. Entonces, eso es un tema muy complejo para mí también. Precisamente en este podcast también hablo de ese espacio, ¿sí? Tengo una entrevista muy pronto con una chica que ella es defensora de la dieta cetogénica, de una dieta ancestral, entonces toda su dieta es carne, 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 desecha frutas, desecha verduras, entonces digamos que también es un interés para mí grande saber por qué, ¿sí? Pero también me interesa conocer las otras posiciones, porque al final, pues, si uno tiene esa información con personas que de pronto, sí, te puedan validar, pues ya al final uno elige lo que mejor le conviene, pero es bueno informarse. Entonces, por lo menos en tu caso, ¿a ti qué dieta te ha servido? ¿Con cuál dieta te has identificado más o te has sentido mejor?
Sí, fíjate, cuando estuve en China, estaba totalmente, se puede decir que vegano, porque pues, no había mayores, no comíamos carne, incluso muy poco azúcar, y mi energía se sintió muy alta, la mente muy clara, pero igual estaba perdiendo mucha masa muscular. Bueno, también no estaba haciendo ejercicio que implicara el esfuerzo del músculo, ¿no? Era más interno el ejercicio, mucho qigong, mucha meditación, tai chi, pero necesitaba más esfuerzo físico. Y por supuesto, tampoco no tenía al alcance otras fuentes de alimentos que me dieran más proteína, nueces, cosas así, ¿no? Podría haberme mantenido muy bien con otras fuentes de alimentos, ¿no? Yo en lo personal, igual, otra vez regresando al yin yang, entonces, como carne, como de todo, pero en medida. Y cuando mi cuerpo lo necesita, pero algo bien, bien importante antes de cualquier dieta es conocer qué nuestro cuerpo no tolera. Fíjate que en un tiempo, igual yo, pues alimentación muy sana, pero todos los fines de semana yo terminaba con dolor de cuello y cabeza, ¿no? Se me convertía en migraña. Pero sí, en ese tiempo yo estaba comiendo pollo y lácteos y todo, ¿no? Entonces me hago un examen de intolerancias alimentarias y, bueno, intolerante a la lactosa. El pollo, tampoco. Papas, almendras, carne de cerdo. Entonces me quité todo eso. Adiós, dolores de cabeza. Adiós, dolores de cabeza. Ahora, de vez en cuando puedo comer pollo, puedo comer cerdo y no me hace mal, ¿no? Y los lácteos también, ya no consumo lácteos. De vez en cuando puedo comer algún quesito o algo así y está bien, lo tolero. Pero cuando el cuerpo se satura de algo que no tolera, entonces ya crea enfermedades, ¿no? Y cuando no sabemos eso por mucho tiempo, vamos escondiéndolo y dándole algún medicamento otra vez solo para quitar el síntoma. Y entonces se
Pero no
sigue
a la raíz.
alterando, se sigue acumulando esa saturación y luego ya produce enfermedades más graves. En el caso de mi esposa, no sabía que era intolerante al gluten y ella empezó a sentir muchos problemas de inflamación, incluso las muñecas le dolían. Y perdió sensibilidad en la piel. Yo la podía pinchar con una aguja y no sentía, imagínate. Entonces, igual, ¿verdad? Adiós gluten, se quitó el gluten completamente, todo mejoró, bajó de peso, se desinflamó, adiós dolores. El gluten es algo que deberíamos de eliminar de la dieta. Y en mi caso, yo bajé bastante el contenido, el consumo de gluten, pero me gusta comer un sanguchito, un panito de vez en cuando y está bien.
Pero es
Entonces
eso,
lo
uno no
disfruto.
se pierde los extremos
Exacto.
tampoco. Entonces.
Ajá, exacto. Entonces es eso, ¿verdad? A partir de saber qué el cuerpo no tolera y qué está bien para el cuerpo, entonces ya puedo orientarme. Ahora sí hay mucha información, qué tipo de dieta seguir, ¿no? Cetogénica, vegetariana. Y lo importante es que me sienta feliz de hacerlo. Que me sienta feliz, que no me sienta forzado a hacerlo o que esté como poniéndome triste porque no, bueno, es mejor estar alegre que deprimido. Pero sí, ahora incluso el tema de la alimentación es bien importante. ¿Qué efectos tiene en mi cerebro ciertos alimentos, la proteína o el dulce, ¿no? ¿Qué va a producir? Dopamina, serotonina, cosas así. Entonces, saber qué estímulo estoy recibiendo para funcionar mejor. Entonces, en base a eso, ya puedo escoger cualquier dieta.
Hace poco tuve una lectura. Yo soy historiadora de profesión, entonces siempre ando mirando mucho hacia el pasado, investigando y todo. Y hace poco estaba leyendo unos libros de la medicina medieval, ¿sí? En la época de Maimónides, y bueno, eso es como por allá, siglo XII, XIII. Entonces leía un libro de historia de la cocina, de la historia de la cocina andaluza. Y me impresionó muchísimo que en esta época los médicos, ellos también sanaban a través de la alimentación, pero no era prohibiendo, era lo contrario. Entonces, por lo menos hoy que uno de los alimentos que estamos sacando en nuestra alimentación es el azúcar, ¿sí? Y que ese discurso sí está pegando muy fuerte en todos y de alguna forma sí lo estamos aceptando, que ahí un poco como sana, porque en ese libro, en uno de estos tratados de estos médicos, ellos decían, no, dale al paciente lo que él realmente ama comer, lo que disfruta comer, que eso lo va a sanar. Y entre esos alimentos que las personas obviamente disfrutamos comer está el azúcar, ¿sí? Entonces, por lo menos, había la receta de unos nuggets, ¿sí? Unos nuggets, esos mani antiguo ahí con azúcar y leche. Entonces, ellos hacían nuggets medicinales para este tipo de pacientes que su inclinación era más dulce. Entonces, fue muy bonito leer eso porque, claro, o sea, al final uno, por sí, por mantener cierta regla o ciertos códigos, uno deja de disfrutar, ¿sí? Deja también de comer cosas que, pues, finalmente, si tú lo disfrutas, por lo menos lo que tú dices, sonríele a tu cuerpo, ¿sí? Sonríele a tu hígado. Y si con la alimentación también de alguna forma manifestamos esa sonrisa, ¿sí? Ese disfrute, entonces sí me dejó pensando también eso, o sea, que a veces realmente uno se basa en los extremos y no es eliminar todo, sino es consumirlo adecuadamente, ¿ves? Entonces,
Sí,
empezando hasta
preguntarle
por el
al cuerpo.
azúcar, ¿ves? No que eliminar totalmente si de vez en cuando te puedes comer un postre, te comes un postre y está bien, lo disfrutas en el momento muchísimo, eres feliz con eso. Pero sabes que no te puedes comer un postre todos los días, ¿sí? Pero no lo vas a eliminar completamente de tu vida. Entonces, digamos que sí, sí me gustó mucho leer esa parte. Bueno, Luis, si alguien te preguntara a ti como Luis, dame tus 8 remedios medicinales, o como tu decálogo de 8 remedios para ti, para tu salud, ¿tú qué
Perdón,
harías?
¿cómo?
Si alguien te preguntara a ti que te diera así como un consejo con tus 8 remedios medicinales, ¿sí? 8 puntos claves para hallar una salud sana. ¿Cuáles serían para ti?
Bueno, empezando con dormir el tiempo apropiado.
Okay, dormir.
Una buena noche de dormir. También incluso para dormir, pues, a veces se recomienda dormir más sobre el lado izquierdo, porque pues hace mejor la digestión y recordemos otra vez, el cuerpo es agua y necesita movimiento. Si nos quedamos en una posición toda la noche, ciertos músculos van a resentir, entonces yo recomiendo estar cambiando la posición, ¿verdad? Si despiertan, si no, pues está bien, pero Dormir boca abajo, no lo recomiendo. Luego, antes de levantarse al despertar, pues como que fuera, cuando abre los ojos, como que fuera, como que está naciendo, está viendo el mundo por primera vez y tiene la oportunidad de crear un nuevo mundo, de vivir una vida, respirar y dar gracias. Gracias. Empezar a evocar ese sentimiento de gratitud. Si recordamos las emociones, pues la gratitud, el amor, elevan la vibración de nuestra energía y eso va a subir nuestra vibración también en nuestro sistema inmunológico y todo, ¿no? Y podemos incluso hacer una lista o levantarnos y empezar a dar gracias por todo y tratar de no caer en el mismo ritual o hábitos de cada día. Levantarnos, ver el celular, por el mismo lado, hacer todo lo mismo,
Todo en
¿no?
automático.
Que, ajá, hacer cosas diferentes, como por ejemplo lavarse los dientes con la mano contraria. Esto también estimula ambos hemisferios del cerebro, va a estimular algo diferente, crear nuevas conexiones y eso va a mantenernos sanos. Y el café a mí me gusta, pero hay otras personas que no les gusta o les puede hacer mal. Entonces, ver qué sí, pero empezar el día con agua. Agua, mejor si es tibia, con un poco de limón, entonces va a alcalinizar el cuerpo. Un buen vaso con agua. Cuando estén en la ducha, sentir el cuerpo, masajear, dar masaje al cuerpo, sentirlo y agradecer. Especialmente cuando damos masaje, cuando nos lavamos el cabello, hacer el masaje. Entonces, igual estamos estimulando ahí puntos de acupuntura, despertando nuestro cerebro. Y igual. Entonces, recordar todas esas respiraciones, por lo menos dos básicas, el disolver tensiones, el soltar, sentir alivio, es otro sonido que hacemos naturalmente cuando algo nos gusta. Estamos comiendo y estamos comiendo, o sea que estar presentes en lo que hacemos. Cuando estamos haciendo una cosa, enfocarnos en eso, porque si estamos haciendo dos, tres, cinco cosas a la vez, nuestra energía se diluye. Si estamos comiendo, viendo el celular, hablando con alguien, apuntando, entonces estamos haciendo tres, cuatro cosas a la vez. Nuestro cuerpo no procesa bien los alimentos, no estamos presentes, nuestra energía se diluye. Y hacer ejercicio, respiraciones, buscar un ejercicio que se adapte a cada gusto. Prueben Tai Chi, prueben Qigong. Si no les gusta, prueben yoga. Si no les gusta, prueben baile. Si no les gusta, pues hagan caminata, algo así, ¿no? Algo que les gusta. Reducir el tiempo también de los dispositivos, especialmente una hora antes de acostarse, para que haya menos estímulo en el cerebro y puedan dormir mejor. Algo tan básico.
Bueno, Luis, para las personas que quieran ver tus clases, que quieran entrar en contacto contigo, también que quieran, no sé, si les interesa tomar parte de las formaciones que tú dictas en la escuela virtual, ¿cómo te pueden contactar?
En cualquier plataforma, YouTube, Instagram o TikTok o incluso Facebook, pueden encontrar Luis Duarte Tai Chi, que son las palabras claves, Luis Duarte Tai Chi, y encuentran mis videos. En YouTube tengo muchísimos videos en mi canal, Luis Duarte Tai Chi y Qigong. Tengo ejercicios para diferentes padecimientos o ejercicios como o videos para iniciarse en el Tai Chi. Pueden buscar Tai Chi en casa, que se volvió muy popular durante la pandemia, más de 1 millón de vistas. Y a quienes les interese profundizar más en todo esto, tengo el curso de formación a distancia, eso es por Zoom, entonces podemos vernos, interactuar y pueden certificarse también para poder enseñar Tai Chi y Qigong a nivel básico. Esto empieza en agosto. Y la página con la información es Tao Guatemala, taoguatemala.com. Ahora ya no se necesita tanto poner el www, solamente ponen taoguatemala.com
Ya sale.
y encuentran, ¿ja?, todo junto con minúscula, taoguatemala.com, encuentran la información. Y los espero ahí en mi canal, pueden mandarme un mensaje, cualquier pregunta que tengan y con gusto estar respondiéndoles y acompañándolos.
Listo, Luis, y ya para terminar, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que te están escuchando?
que se muevan, respiren, sonrían y sean agradecidos. Mantengan esa emoción de agradecimiento en todo lo que hacen, bueno y lo que no sea tan bueno, porque también lo que no es tan bueno tiene un mensaje, tiene una oportunidad para crecer y van a vivir una vida mejor.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por ser parte de este episodio.
Gracias a ti por la invitación, gracias a todos por acompañarnos y un abrazo con mucho chi, con mucha energía.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como @yaspapodcast o búscanos en nuestro sitio web www.yaspa.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.